Cristo es todo para mí.
Mi Salvador, mi amigo, mi guía.
Cristo es mi verdad.
Es nuestra guía, nuestro faro.
Cristo es el Señor y Salvador.
Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, hemos estado compartiendo predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro de Redención regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Y hoy estamos con el pastor Liván Ortiz de la Primera Iglesia Bautista de Santa Clara, La Trinidad. El pastor Liván nos trae un mensaje sobre el desafío de discernir la sana doctrina frente a las enseñanzas distorsionadas de los falsos maestros, destacando la importancia de centrarnos en el Evangelio de Cristo como guía y fundamento de nuestra fe. Si tienes una Biblia, busca 1 de Timoteo capítulo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
Hermano, quiero dirigirte a 1 Timoteo capítulo 1, los versículos desde el 3 hasta el 11. Quiero comenzar esta mañana con una pregunta. ¿Qué lugar debe ocupar la sana doctrina en una iglesia como esta que está aspirando a ser cada vez más saludable? ¿Qué lugar debe ocupar la sana doctrina? Quiero describir el ambiente del cristianismo hoy como lo tenemos. Hoy el cristianismo está viviendo tiempos en los que el centro de los servicios de adoración no es la predicación fiel de la sana doctrina de Dios, según se ha revelado en la Biblia. Hay un énfasis desmedido en las emociones, los sentimientos, las experiencias, a tal punto que muchos parecen no congregarse para alabar a Dios, sino para alabarse ellos mismos, para satisfacerse ellos mismos, lo cual nos recuerda un poco a cómo los mismos incrédulos van a las discotecas, no buscando otra cosa que el entretenimiento. Lamentablemente, muchos cristianos se congregan cada domingo buscando exactamente eso, solamente entretenerse. Y de hecho, lamentablemente igual, muchos predicadores de hoy lo que hacen es acariciar los oídos de sus oyentes por unos 15 minutos, haciendo cuentos, ofreciendo consejos de autoayuda, porque piensan que la doctrina de Dios, según se ha revelado en la palabra, que la doctrina del Evangelio, no es suficientemente atrayente ni entretenida como para retener a sus oyentes. Vivimos en tiempos peligrosos, hermanos, en tiempos muy peligrosos. Y necesitamos estar atentos porque toda iglesia, y lo confirmamos en el libro de los Hechos, toda iglesia que busca conformarse a la verdad revelada en la Escritura, a cómo debería funcionar una iglesia local, esa iglesia va a enfrentar oposición. Oposición que va a ser de toda categoría, de toda clase. Y particularmente van a aparecer falsos maestros que van a amenazar la salud espiritual de esa iglesia. Falsos maestros que van a venir de afuera, pero muchas veces también van a venir desde adentro de la iglesia. Y no van a perdonar el rebaño, van a querer acabar con las ovejas del Señor. Esos falsos, ¿cómo los identificamos? ¿Cómo les hacemos frente? ¿Cómo nos preparamos individualmente para evitar ser engañados por un falso maestro? Gracias a Dios que las respuestas a esas preguntas están en la palabra, en la Biblia. Y hoy quiero animarte a que mientras recorremos este pasaje, tú puedas estar meditando en que una iglesia saludable no tolera a los falsos maestros, sino que persevera en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver el pasaje de hoy en dos partes, los versos del 3 hasta el 7 y del 8 hasta el final. Los primeros versos del 3 hasta el 7, básicamente Pablo le está diciendo a Timoteo, haz callar a los falsos maestros. Hermanos, esta carta no es la opinión de Pablo, no es el criterio humano que podemos tomar o rechazar. Esta es la carta, esta es la voz de Dios para ti y para mí. Desobedecer lo que Dios nos está mostrando en esta carta no es oponerse a Pablo, ni es negar a Pablo, es oponerse a Dios, es negarse a Dios y es desobedecer la voz de Dios para tu vida. Por eso necesitamos tener todo esto bien claro cuando entramos a esta carta y en particular a este pasaje. Pablo está siendo comisionado por Dios. para ser un vocero del Evangelio. Y ahora Pablo le está mandando, está comisionando a Timoteo para que él haga callar a estos falsos maestros. Fíjense cómo dice, como te rogué. Es una palabra que implica, está implorando, está rogando que haga callar a estos maestros que enseñan de forma distinta. Y eso me recuerda, hermanos, que en esta cadena de mando, por así decirlo, Dios está comisionando a Pablo, Pablo está comisionando a Timoteo, y por tanto, Dios está comisionando individualmente, particularmente a Timoteo, para que haga callar a estos hombres que están enseñando doctrinas extrañas. Y cuando yo reflexiono en eso, me recuerdo, hermanos, debo pensar en cómo Dios está cuidando a su iglesia hoy. En el libro de los Hechos, el pasaje que acabamos de leer, Pablo ya le advertía a los hermanos ancianos de Éfeso, les decía, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y el punto que está haciendo Pablo es que Cristo ha comprado a los que congregan en Éfeso. Las ha comprado, hermanos, a precio de sangre, muriendo por ellas en la cruz. Pero un pastor muerto no puede cuidar bien al rebaño. Pero el pastor tuyo, mío, el pastor de las ovejas que están en Éfeso, ha resucitado de los muertos. Esa es la realidad. El Cristo ascendido y sentado en gloria está vivo y tomando parte activa en el cuidado de su pueblo. Y ahora, particularmente, está mostrando ese cuidado a cómo están siendo alimentadas las ovejas de la iglesia en Éfeso, y particularmente si están siendo alimentadas por hombres que han sido comisionados por él. Y por otro lado, solamente este ruego de Pablo me recuerda su corazón, el corazón pastoral de Pablo. Pablo está sintiendo una carga enorme por aquellas ovejas que están en Éfeso. Él les recuerda en Hechos capítulo 20 que les amonestó durante 3 años con lágrimas. Durante 3 años, Pablo tiene un amor que es encendido, tiene un fuego de amor por estos hermanos en Éfeso. ¿Cuánto necesitamos nosotros, hermanos, crecer en el mismo amor por nuestros hermanos? Ahora, dice en el verso, al final del verso 3, que estos hombres no deben enseñar diferente doctrina. Cuando reflexionamos en toda la carta, no podemos saber exactamente el contenido de la enseñanza de estos hombres, pero el lenguaje que usa Pablo en toda la carta nos hace pensar que ellos estaban, por un lado, usando incorrectamente la ley, estaban buscando obtener ganancia de aquellos que les prestaban oído, y además nos muestra en la carta 2 cosas muy importantes. Su enseñanza era diferente a la enseñanza apostólica, la doctrina de los apóstoles, porque además de esto, lo que producía la enseñanza de estos hombres no era el avance del plan de Dios, no era la edificación del pueblo de Dios. Dice en el verso 4 que estos están prestando atención a fábulas, genealogías interminables y que están acarreando disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Hermanos, y esto lo digo con toda certeza, el Evangelio es el único mensaje, la única verdad que realmente produce crecimiento espiritual real y duradero. Hermano, la aplicación constante del Evangelio a tu corazón, a mi corazón, al corazón de la iglesia es lo que produce verdaderos cambios profundos. Lo que asegura que realmente seremos salvos es que hemos creído y que perseveramos en este evangelio. Si no estás creciendo en santidad, si no estás creciendo en verdadera piedad, ¿qué lugar ocupa el evangelio en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa el evangelio en tu vida? Porque si no es central, no vas a ver esos frutos en tu caminar cristiano. Y todos estos elementos que identifican a los falsos maestros nos ayudan precisamente a que nosotros hoy podamos tenerlos en la mano y poder identificar quién es un falso maestro. Y cabe aclarar que un falso maestro, hermanos, no es aquel que no está de acuerdo conmigo, ¿ok? Un falso maestro no es aquel que está en desacuerdo conmigo en algún punto de doctrina. Un falso maestro es aquel que está en desacuerdo con el evangelio de Cristo tal y como se ha expuesto en la palabra de Dios. Es aquel que enseña doctrinas opuestas al evangelio bíblico, está enseñando algo que atenta contra el propio corazón del evangelio. Quizás está negando la deidad de Cristo, la deidad de Dios, la trinidad de Dios, alguna doctrina esencial. La doctrina que predicó Pablo en Éfeso, pasaje que leíamos en Hechos 20, es la doctrina del evangelio de la gracia de Dios. Lo pueden leer ahí en Hechos capítulo 20, lo leíamos hace unos minutos. Pablo predicó, hermanos, sin duda, sin miramientos, él predicó todo el consejo de Dios. Y lo que ocurre es que estos falsos maestros están enseñando una doctrina distinta. Estos falsos maestros, como leemos en el verso 4, están prestando atención a elementos que no son el evangelio y que por tanto no producen edificación, sino más bien disputa y especulación. Y los falsos maestros, no sé si los has encontrado alguna vez, pero los falsos maestros son especialistas de la verborrea. Ellos hablan, especulan, se ven a sí mismos como proclamadores de verdades profundas que el resto de los mortales no pueden alcanzar. Sin embargo, todo esto es vana palabrería. Así es como lo caracteriza Pablo en el verso 6. Dice que se apartaron a vana palabrería. ¿Cómo podemos saber cuándo una iglesia está siendo enseñada o pastoreada por un falso maestro? Sencillo. Examina la vida de los creyentes de esa congregación. Porque la doctrina de los falsos maestros acarrea disputas, acarrea contiendas, no edifica a los creyentes. Y no estamos diciendo que los buenos pastores no tengan ovejas que pecan, que tropiezan, que caen. Pero hermano, cuando la congregación se expone constantemente, domingo tras domingo, al evangelio de Jesucristo, hermanos, eso produce una vida piadosa. Eso produce cambio. Eso produce transformación. Eso produce, hermanos, arrepentimiento, perdón de pecados. Eso produce reconciliación los unos con los otros. Eso produce, hermanos, verdadera vida espiritual. Y eso, nada en este mundo lo puede imitar. Solo lo produce el evangelio de Jesucristo. Pero veamos el verso 5. ¿Cuál es el propósito que estaba persiguiendo Pablo con mandar a callar a estos falsos maestros? La respuesta de la palabra es interesante. Dice en el verso 5, el propósito de este mandamiento es el amor. Y Pablo lo deja ahí. Que la iglesia vuelva a vivir y a conducirse en el amor. Porque estos falsos maestros lo que han hecho es crear disputa, crear contienda. Son hombres que, como se describe en la carta, tienen la conciencia cauterizada. Son hipócritas y mentirosos que naufragaron de la fe, que se desviaron de la doctrina apostólica. Ellos, su propósito, el propósito de hacerlos callar, es que la iglesia vuelva a caminar en el amor cristiano que debe distinguir a la iglesia de Cristo en este mundo. Pero no cualquier amor. El amor que espera a Pablo que conduzca la vida de los hermanos en Éfeso es un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Y esos elementos contrastan completamente con las características de los falsos maestros. Como cristianos, hermanos, nuestro mayor mandamiento es el amor a Dios, ¿verdad? Primeramente, amarle a Él y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ese amor que queremos ofrecerle a Dios solo puede salir de un corazón limpio, de un corazón puro. De un corazón, hermano, que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Un corazón que se ha renovado, como profetiza el profeta Jeremías, que tendremos un nuevo corazón, un corazón blando, no un corazón de piedra. En este sentido, hermanos, nuestra oración diaria debe ser la del salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Estarás de acuerdo conmigo, hermano, en que no venimos a este mundo con un corazón puro? Pero cuando la obra del Espíritu Santo ha iniciado en nosotros, este corazón que abunda en pecado se va purificando, se va limpiando y empezamos a experimentar un poquito, un adelanto de la pureza de corazón de la cual disfrutaremos por la eternidad con el Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero además Pablo está identificando otra fuente de donde debe venir este amor que espera que abunde en los hermanos de Éfeso y que se ha perdido por causa de las falsas enseñanzas. Y es un amor nacido de una buena conciencia. La conciencia es el árbitro que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros juzguemos por nosotros mismos si nuestras acciones son buenas o son malas. El asunto es que debido a nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra conciencia también ha sido dañada por el pecado. Por eso nuestra conciencia, al igual que todo nuestro ser, debe renovarse constantemente a través de la palabra de Dios. Hermano, una conciencia informada por la palabra es una buena consejera. Pero una conciencia, hermanos, que no se informa por la palabra, nos puede llevar al autoengaño. Nos puede llevar a juzgarnos que estamos bien espiritualmente cuando realmente a la luz de la palabra quizás no estamos caminando como deberíamos. Los falsos maestros se han desviado y han desviado con ellos a la iglesia de Éfeso. Pablo espera que la conducta de los hermanos en Éfeso vuelva otra vez a donde debería. Él espera que este amor vuelva a caracterizar la conducta de los efesios. Y por último, dice que ese amor debe nacer de una fe no fingida. Esto es una fe real, una fe sin hipocresía. O sea, está esperando que la profesión de fe que ellos han hecho sea coherente con el estilo de vida que ellos deben mostrar. Hasta hoy es una realidad que muchos profesan seguir a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Y como más adelante dice en la carta a Tito, esta es una cualidad de los falsos maestros, pero lamentablemente no solo de los falsos maestros, sino también de los falsos creyentes. La fe de la cual nace el amor es una fe real, no ficticia. Si hemos puesto nuestra fe en el Señor, entonces hemos venido a ser sellados con el Espíritu Santo. Y dice la palabra que ocurre lo siguiente cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dice Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De ahí viene esa idea de el amor naciendo de una fe no fingida. Ahora miren lo que dicen los versos 6 y 7. De las cuales cosas, o sea, de esta conducta, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo, pretendiendo ser doctores de la ley, maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En otras palabras, ellos no saben lo que están hablando. Los falsos maestros se han desviado de la clase de conducta cristiana que debe poseer un buen creyente por seguir la vana palabrería. Ellos pretenden ser maestros y doctores de la ley, pero solo consiguen usarla incorrectamente y hablan de forma categórica de cosas que ni ellos mismos entienden. Y antes de pasar a la segunda parte del pasaje, quiero llamarte la atención sobre algunas cosas. Primero, cuando lees toda la carta, todo parece indicar que tristemente estos falsos maestros no están viniendo de afuera, están viniendo desde adentro de la iglesia. Posiblemente entre esos falsos maestros estaban aquellos que escucharon la última exhortación de Pablo en Hechos 20. Lo cierto es que aquellos llamados a ministrar el misterio de la fe, a preservar la salud del rebaño, muchos de ellos han naufragado de la fe para acabar con las ovejas de Éfeso. Pero por otro lado, y eso está entre líneas, no sería tan preocupante, hermanos, que hubiese falsos maestros entre nosotros, salvo que algunos le estén prestando atención. Y eso es lo que obviamente ha ocurrido en Éfeso. Algunos les están dando oído a estas doctrinas extrañas, a esa vana palabrería. Y eso nos llama a nosotros al mismo tiempo a capítulo. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Qué enseñanzas recibimos? ¿Cómo evaluamos esas enseñanzas si se afirman o no se afirman en el Evangelio de Dios? Hermano, y quiero que entendamos esto bien. No hay una verdad. No hay una verdad, no hay un mensaje que tú necesites para crecer en santidad, para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en la vida piadosa que Dios espera de ti, que no esté ya revelada en la palabra de Dios. Hay una característica de los falsos maestros y es que siempre vienen a engañarte diciendo que ellos tienen un conocimiento extra, una palabra de sabiduría por encima de lo revelado, que solamente les ha sido dado a ellos. Hermanos, tristemente muchos van detrás de esta vana palabrería, pero solo el Evangelio de Jesucristo es el mensaje capaz de producir la vida piadosa que debe caracterizar a una iglesia saludable. La predicación del Evangelio domingo tras domingo nunca estará de más, como tampoco nunca está de más tu meditación diaria en ese mismo mensaje. Es tu responsabilidad. Al final de esta sección podemos resumir que Pablo nos está enseñando que debemos preservar la salud de la iglesia haciendo callar a aquellos que enseñan falsas doctrinas. Además, nos enseña que debemos conducirnos con un corazón puro, buena conciencia y fe no fingida en el amor. Estos hombres, estos falsos maestros, pretendían ser doctores de la ley. Pero Pablo, en los versos siguientes, en la segunda parte de este pasaje, nos va a mostrar cuál es el verdadero propósito y el verdadero sentido de la ley de Dios. Los versos 8 al 11 nos muestran entonces el verdadero propósito de la ley. Y fíjense cómo comienza Pablo en el verso 8. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ese es el punto. En otro contexto, cuando está escribiéndolo a los romanos, Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Estos falsos maestros, aunque nuevamente no podemos saber con certeza el contenido de su enseñanza, sabemos que no están usando legítimamente la ley de Dios. Ellos reconocen el propósito por el cual la ley fue dada y en consecuencia la usan incorrectamente. Y en términos generales, esa es una característica distintiva de los falsos maestros. Ellos usan la palabra, pero la usan incorrectamente. Difícilmente vas a hallar un falso maestro que venga y te diga, mira, yo soy un falso maestro y este es mi libro, esta es mi Biblia. No, esos son más astutos que esos. Esos son más audaces que esos. Un falso maestro, mira, toma un versículo por allá, otro versículo por aquí, una idea por allá, agarra pensamientos aislados, se las convierte en doctrinas y con su verborrea logra atraer a algunos que les están prestando atención. Así funcionan los falsos maestros. Y los falsos maestros son hijos de Satanás, porque citan y usan incorrectamente la palabra, tal y como lo usó Satanás en el desierto con el Señor Jesús, tratando de hacerle pecar, citando mal la palabra de Dios. Los falsos maestros, hermanos, contrastan con el obrero de Dios, Timoteo, a quien el propio Pablo llama en la segunda carta diciéndole, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es una característica de un buen maestro. Y ahora en los versos 9 y 10, Pablo nos muestra cuál es el propósito de la ley. Dice al principio del verso 9, conociendo esto, la ley no fue dada para el justo, y lo pone ahora en tres grupos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿Qué está diciendo Pablo? La ley no fue dada para el justo, hermanos, porque no hay nadie justo que pueda cumplirla. La ley no fue dada a gente justa, sino fue dada a pecadores. No hay ninguno perfectamente justo, al menos entre nosotros, que pueda cumplir la ley perfectamente. La ley no fue dada para gente justa, sino para pecadores. Y Pablo agrupa en estos tres grandes grupos a esos pecadores. El impío, que no teme a Dios en su interior, y el pecador, que desobedece a Dios exteriormente. Y Pablo en lo adelante, es interesante porque estos hombres usaban incorrectamente la ley, pero el resto de las cualidades que ofrece, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, todas y cada una de esas características implica desobedecer los 10 mandamientos del 5 hasta el 9. O sea, Pablo está siendo bien claro. Y al final resume todo que la ley ha sido dada para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermanos, la ley fue dada para personas que no podían cumplirla. De manera que la ley está condenando al mundo porque nadie puede andar de acuerdo con ella. Entonces, ¿cuál es el uso correcto de la ley en un mundo caído que no quiere saber de Dios? En un mundo que, todo lo contrario, se aleja constantemente más de Dios, que no le interesa vivir de acuerdo con el estándar de Dios, la voluntad de Dios. Bueno, cuando usted usa la ley para imponerle cargas a los pecadores y le dice, mira, te puedes justificar viviendo de esta manera, haz esas obras y te garantizo de que serás salvo. Eso lleva, hermanos, a una vida frustrante, porque todo el tiempo vas a estar dándote cuenta de que no puedes en tu fuerza, no puedes cumplir con la ley de Dios. En su lugar, el uso correcto de la ley es mostrarle la ley al pecador para que entienda cuán condenado está delante de Dios y que, por tanto, es justo y es digno del juicio de Dios. Y así, después que ese impío haya sentido el peso de sus pecados, el peso de la ira de Dios sobre él, sin más esperanza, sin lugar a donde mirar, allí, hermano, condenado por la ley, allí le mostramos el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Ese es el momento perfecto para revelarle a aquel que hizo lo que ninguno de nosotros podíamos hacer, Jesucristo. Él es nuestra justicia, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra vitalidad, lo que hace firme nuestra fe. Es Jesucristo, hermanos. No somos nosotros. Fíjate lo que dice Pablo en Corintios. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo cumplió perfectamente la ley que ninguno de nosotros podía siquiera acercarse. Cristo cumplió, hermanos, hasta la última jota y la última tilde de la ley. Todos estamos condenados. Pero el capitán, hermanos, el Salvador, el autor de nuestra fe, Él tomó tu lugar en la cruz para que hoy tú y yo podamos estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Mírate cómo estás ahora, hermano. Sentado en lugares celestiales con Cristo. Coheredero con Cristo. Perteneciente a la familia de Dios. Vestido con ropas blancas delante de Dios. Con una esperanza segura en los cielos. Tú estabas sin Dios. Tú estabas sin esperanza en este mundo. Y ahora Dios se refiere a ti como una nación santa. Como real sacerdocio. Como pueblo adquirido por Dios. Esa es la transformación y la verdad del Evangelio que cambia todo, hermano. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y los falsos maestros, ellos no leían ni enseñaban las Escrituras teniendo a Cristo como el centro. Ellos solamente usaban la ley para promover disputas, contiendas, palabras vacías, y no para promover a Cristo y su obra. Por eso Pablo aclara al final, fíjense en el verso 11, esta ley ha sido dada para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Hermano, una doctrina, y esto nos puede servir de examen, ¿no? Una doctrina es saludable o no, en dependencia de si está más cerca o más lejos del evangelio de Jesucristo. Toda doctrina, hermanos, que no pase por el filtro del evangelio debe ser desechada, porque no va a producir vida espiritual. Va a acarrear contienda, va a acarrear disputa, va a acarrear especulaciones y vana palabrería, pero no va a llevar adelante el reino de Dios. Por eso, hermanos, esto es para ti y para mí. Cada uno de nosotros, como miembros de una iglesia en proceso de ser cada vez más saludables, debemos ser cristianos del Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Tú manifiestas tu voluntad a tu iglesia, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Te rogamos, Dios mío, que nos des corazones atentos, te rogamos, Señor, que podamos tomar estas verdades, obedecerlas, guardarlas en nuestro caminar contigo, Señor. Te rogamos, Dios, porque nos libres y nos guardes de los falsos maestros y que produzcas, Dios mío, salud espiritual y sanidad espiritual en cada uno de nosotros, Señor, mientras nos exponemos una y otra vez, constantemente, a la meditación del Evangelio glorioso de tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, hermanos.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al pastor Liván Ortiz por ayudarnos a pensar en las profundas verdades compartidas en este episodio. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Vamos a terminar con una bendición. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y todo el pueblo de Dios, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.